El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a ir entonces al capítulo 11 de Lucas, versículo 29 al 36. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lo que hemos visto hasta aquí, que ante la obra de liberación que el Señor hizo respecto a una persona que estaba endemoniada, hubieron dos tipos de personas que se manifestaron. Una que frontalmente dijeron que Jesús había hecho esa obra milagrosa por el poder de Satanás, y los otros que cuestionaron en definitiva la falta de supuesta evidencia de señales milagrosas que el Señor debía hacer para poder creer en Él. Los primeros versículos, del versículo 17 en adelante hasta el 28, responde a los que pensaban que Jesús hacía eso por el poder de Satanás. Y del versículo 29 al 36 responde a los que cuestionaron su credibilidad respecto a que ellos entendían que Jesús debía dar una señal del cielo para poder confiar y creer en Él y seguirlo definitivamente. En esta última parte, el versículo 29 al 32, nosotros pudimos ver allí en la ocasión pasada que Jesús apunta al meollo del asunto. El problema por el cual no creían en Él no tenía que ver con cuánta y cuán fuerte era la evidencia que Jesús había puesto delante de ellos, sino a la dureza de sus corazones. Simplemente, como siempre, el corazón del problema es el problema del corazón. Por eso, en la primera respuesta a aquellos que demandaban señal del cielo, Jesús declaró enfáticamente que ellos no creían simplemente porque era una generación mala. Su corazón determinaba su incredulidad, versículo 29, y les anticipó que la única señal que verían sería la del propio Jesús levantándose de entre los muertos. Allí habla de la señal de Jonás. Y al ser confrontados con ella, sería evidente que la incredulidad era un problema de fondo, no de forma. Luego echa una mirada al futuro y anticipa el juicio que esta generación mala y perversa, como diría Mateo también, merecía, precisamente porque a pesar de haber tenido al Hijo de Dios viviendo entre ellos, a pesar de haber tenido la luz que necesitaban a través de los milagros, de las enseñanzas, de la predicación del Evangelio, a través de la persona del Señor Jesucristo, el mismo Mesías delante de ellos, no obstante, ellos no creyeron. En cambio, los ninivitas sí creyeron a la predicación de Jonás, y la reina del sur, o la reina de Saba, vino desde más de 1.600 kilómetros de distancia para poder escuchar a Salomón, estar con él y ver la sabiduría que ella había escuchado que Salomón tenía. Y Jesús está diciendo: bueno, uno más grande que Jonás está aquí, uno más grande que Salomón está aquí, que era obviamente el mismo, y ellos no obstante rechazaron categóricamente al Señor. Por lo tanto, el problema no era la luz, sino la falta de visión para poder ver la luz. Como dijimos, si a una persona ciega le es indiferente si hay luz o no hay luz, porque siempre está en la oscuridad. Así también a un ciego espiritual le es indiferente si hay luz, ni por más resplandeciente que sea, porque para él no puede ver, no tiene la visión espiritual para poder entender, captar y recibir esa luz y beneficiarse en consecuencia de ella. Por tanto, ese es el gran problema de la incredulidad, y que no alcanza solo a los judíos de su tiempo, sino que alcanza a todo el mundo en todas partes y en todas las épocas. La incredulidad está arraigada en el corazón humano. Desde el mismo momento en que nacemos, nacemos con esa incredulidad porque el corazón humano está cautivo por el pecado, porque el hombre no puede ver las cosas ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que entonces Jesús dejará de manifiesto en los versículos 33 al 36, que es donde termina con el mismo tema que venía tratando hasta ahí y que surgió de la respuesta que la gente dio ante el milagro de la liberación del endemoniado. Un corazón en tinieblas espirituales, insensible a la luz verdadera, y esto es lo que trataremos hoy en nuestro estudio. Como un maestro por excelencia, Jesús hace algo muy importante, usa una ilustración tomada de la naturaleza y la aplica en el sentido espiritual. Habla de luz, habla de tinieblas, y esto nosotros físicamente podemos entenderlo en forma clara. Cuando ya se baja el sol, ¿cierto?, comienza a caer la noche, empiezan a aparecer las tinieblas, y así también como en la mañana cuando viene el alba, nosotros vemos cómo se levanta el sol y empiezan a disipar las tinieblas. De tal manera que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí era una ilustración vívida, fácil de entender, de tal forma que pudiesen ellos comprender que el Señor estaba hablando de algo espiritual, pero aplicando estos mismos dos conceptos, oscuridad y luz, o tinieblas y luz. Para el caso, la luz, en el caso de que el Señor Jesucristo está hablando aquí, los versículos 33 al 36, la luz es la capacidad para entender la verdad revelada, que es, por supuesto, en Jesús para la ocasión. Jesús era la verdad que viene a iluminar el corazón de los hombres, que viene a impactar en medio de las tinieblas con el propósito de sacar a la luz a aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, que es obviamente lo contrario, que es símbolo de tinieblas. Mientras que las tinieblas aquí ocultan esa capacidad, el rechazo de los judíos era para la ocasión, por lo que un corazón en tinieblas es el problema por el cual se rechaza el Evangelio de Cristo. Esta es la razón principal, es la raíz del problema. Nosotros normalmente vamos a las situaciones puntuales de las consecuencias del problema, pero en realidad tenemos que ir a la raíz misma, y eso es lo que el Señor Jesucristo hace aquí. Demuestra a través de esta ilustración que el problema estaba enraizado en el corazón de las personas, por los cuales no tenían visión espiritual para poder percibir la luz, es decir, la revelación que venía en la misma persona del Señor Jesucristo. Recordemos que hay tres tipos de revelaciones, por decirlo así. Una es la revelación natural, a través de la naturaleza, a través de la creación. Dios da testimonio de sí mismo, su eterno poder y deidad, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, se hacen manifiesto a través de lo creado. Esa es la primera revelación, es la revelación general. La segunda revelación es la revelación escritural, es decir, a través de lo que él dejó plasmado en estos 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Y la otra revelación, que es la revelación personal, que también obviamente tiene que ver con la revelación escritural, que es a través de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la manifestación más evidente del carácter y de la persona de Dios. Por consiguiente, conocerlo a Él es conocer al Padre, y conocerlo al Padre es tener vida eterna. Él viene entonces a revelar a los hombres el problema, las tinieblas, viene a resplandecer en medio de esas tinieblas para sacarlo de esa condición, pero la visión espiritual debe ser esencial para poder reconocer eso, y eso es lo que no había en el corazón de esta generación, por eso la califica de mala. Estas personas rechazaron el Evangelio de Cristo, y esta es la razón por la cual deberán enfrentar el justo juicio de Dios. Eso es lo que el Señor decide definitivamente. Cuatro son las proposiciones que tenemos en estos versículos respecto a la luz. Primero veremos la luz fue manifestada en la persona de Cristo. Segundo, veremos la luz fue rechazada por esa generación mala y perversa. Tercero, la luz fue confundida o trastocada por causa de la falta de discernimiento de los judíos. Y cuarto, la luz fue vindicada, es decir, la luz logró su objetivo final al resplandecer en el corazón, en el alma de las personas. Vamos entonces a entrar a lo primero, la luz fue manifestada, versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Esa es la primera parte de la ilustración. Noten que estas palabras también el Señor Jesús las dijo cuando estaba en Galilea, en el contexto del Sermón del Monte, ahí el Señor enseñó esto. Pero, y aquí es donde es interesante, Jesús utilizó a veces incluso las mismas palabras en diferentes ocasiones, pero esas mismas palabras tienen una aplicación distinta de acuerdo al contexto. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a Mateo, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 14 al 16, y aquí le habla a sus discípulos, le habla de que ellos en realidad son la luz. Miren lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, y aquí está la ilustración, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahí están las mismas palabras prácticamente, si ustedes la pueden ver, de Lucas. Así alumbre vuestra luz, y esta es la aplicación, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor está usándolo en el sentido de incentivar a sus discípulos a que ellos resplandezcan en medio de las tinieblas espirituales de una generación maligna y perversa, y que en consecuencia lo hagan a través de sus mismas obras, a través de su vida, y obviamente se entiende a través también de la proclamación de la verdad. Ellos, los discípulos, los creyentes, son la luz, y esa luz tiene que resplandecer. Y entonces Él dice, bueno, levanten esa luz para que pueda iluminar a todas las personas y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Lucas, como dije, utiliza casi las mismas palabras en el versículo 33, pero aquí se refiere a otra cosa, tiene otro alcance. En esta ocasión, en Judea, la usa en el contexto de la respuesta a aquellos que pedían señales del cielo para creer en Él. Por lo que el propósito entonces de esta ilustración, en este caso puntual, es demostrar que el problema no estaba en la ausencia de la luz de la vida, sino en la ceguera de aquellos a quienes se manifestó. Eso es lo que quiere aquí destacar, y por eso el Señor utiliza las palabras también en este contexto. Muy distinto, ¿verdad?, la aplicación en uno y otro sentido. Acá lo que está tratando de dejar en evidencia que el problema no era que necesitaban otra señal para creer en Él, sino que estas personas habían determinado en su corazón, por la falta de visión espiritual, rechazar al Señor Jesucristo, a pesar de toda la luz que había dejado en evidencia por medio de sus obras, su enseñanza y su predicación. Esto era el propósito. Primero, entonces, menciona lo absurdo que sería que alguien prendiera una luz y la ocultara. Sería absurdo si nosotros prendiéramos la luz aquí, ¿cierto? Y resulta que cubriéramos todos los lugares donde están los tubos que precisamente nos dan luz. No tiene sentido, es ridículo eso. Entonces, el Señor utiliza esto para poder mostrar que el problema no era que no había luz, sino que el problema era que la gente no percibía esa luz, no reconocía esa luz como tal. La razón por la cual alguien prende una luz es para que ilumine el lugar. Este segundo grupo de personas que formaban parte de los adversarios de Jesús acusaron a Jesús de no proporcionar suficientes pruebas, evidencias, para creer en Él. Lo cual era absurdo, porque si Jesús deseaba que los hombres lo conocieran y creyeran en Él, no ocultaría las evidencias que daban cuenta de quién era Él. Es decir, como hemos dicho muchas veces, las cartas credenciales eran notorias. El Señor no tenía que venir y presentarse y decir, miren, yo tengo la firma del Padre aquí que dice que yo soy su hijo y vengo precisamente a salvarlos de la condición perdida en la cual se encuentran. No era necesario, era suficiente con las obras que él hacía, con la enseñanza que él entregaba y con la predicación que compartía. Con eso tendrían que haber sido convencidos de que él era evidentemente el Mesías. ¿Quién podía tener poder sobre la naturaleza para controlarla y a su orden que la naturaleza obedeciera? ¿Quién podría tener poder sobre las enfermedades y quién podría tener poder sobre el mundo espiritual, incluso sobre la muerte, porque el Señor a esas alturas ya había resucitado a una persona entre los muertos? ¿Quién podía tener ese poder sino aquel que obviamente venía del cielo? Pero ellos estaban buscando otra señal, una señal extraordinaria. Entonces no era que la luz les hubiera sido negada a aquellos a quienes él habló, y que por esa razón todavía estaban en las tinieblas del error y la incredulidad. La luz brillaba y se mostraba de la manera más evidente. Jesús no hizo su ministerio en un lugar oscuro y apartado de la gente. Enseñó, predicó y curó a las personas a la vista de todo, de todos y en todas partes. Esto es lo que el Señor está demostrando a través de esta ilustración. Es decir, yo encendí esa luz y la traje, en el fondo él mismo era la luz, y lo vamos a ver después con referencias escriturales, y me manifesté a ustedes en público, en las sinagogas, donde hacían sus propios cultos, ¿cierto?, los judíos, ahí en ese lugar comenzó su ministerio. ¿Recuerdan la sinagoga de Nazaret, cuando finalmente lo quisieron matar? En todas partes, públicamente, la gente lo seguía en grandes cantidades. El Sermón del Monte lo hace desde una llanura cerca del Mar de Galilea, y a través de esa, o en esa llanura, comienza a predicar a una multitud. Sanó a 5.000 hombres, o sea, alimentó a 5.000 hombres en una ocasión, sin contar las mujeres y los niños, alrededor de 15.000 personas al menos. Alimentó a 4.000 en otra ocasión también. Es decir, fue público su ministerio, no estaba oculto. En otras palabras, la luz se levantó en alto y alumbró a esa generación. Sin embargo, no quisieron ver o no fueron capaces de percibir y recibir esa luz. Estas personas eran privilegiadas porque es un gran privilegio que la luz del Evangelio se ponga en un candelero para que todos los que entren la vean y vean por ella dónde están y hacia dónde van. Es decir, sepan de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van en cuanto al propósito de sus vidas y cuál es el verdadero y seguro y único camino a la salvación. Era tan evidente, era tan notorio eso, que el hecho de que lo rechazaran implicaba una incredulidad muy, muy profunda por una falta de visión. Recordemos lo que el Señor dijo de sí mismo, Juan capítulo 8, versículo 12, uno de los yo soy que aparecen en Juan, y aquí utilizando el nombre del Dios verdadero, el YHWH en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, de Éxodo 3:14, lo utiliza 7 veces en Juan, al menos Juan lo registra. Y en esta ocasión tiene que ver con el tema en cuestión. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace una promesa doble, una promesa negativamente, no andará en tinieblas, positivamente tendrá la luz de la vida. Jesús declaró categóricamente quién era él. De tal manera que al hacer esta ilustración de la luz estaba diciendo, yo mismo soy la luz y yo mismo he estado delante de ustedes y yo mismo he dado evidencia de que soy la luz. Por tanto, no hay ninguna excusa al respecto. Jesús estaba entre ellos. Jesús era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan dice eso de Jesús, el contexto lo deja bastante claro. Él era la más importante manifestación de la luz de Dios. Recuerden que la Biblia siempre cuando habla de Dios dice que Él es luz y Él habita en la luz inaccesible. Siempre todas las referencias metafóricas se refieren al Señor en esa habitación especial porque Él es luz y Él vive en la luz. Lo contrario es la referencia a Satanás, es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Por tanto, Jesús mismo, la revelación más manifiesta y evidente de la luz, era quien estaba entre los hombres. Y por eso era absurdo que no creyeran en Él. Él era la manifestación más importante de la luz de Dios. Y como dice el apóstol Pablo después en 2 Corintios 4:6, y es solo en su faz que es revelada la luz de la gloria de Dios en el corazón de los hombres. Es solo en su faz, es decir, es solo a través de la presencia de Jesús. Es solo a través de la manifestación de esa luz en el corazón de los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo que las personas puedan creer en Él. Al iniciar su ministerio público en Nazaret ocurre lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Por favor, aquí el Señor Jesucristo comienza su ministerio cuando le avisan que Juan el Bautista había muerto, o estaba preso, quiero decir. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Este era el tiempo de Dios, el momento. Era como de alguna manera el momento de iniciar su ministerio cuando escuchó que Juan estaba preso. Recuerden que Juan era el que lo precedió, el que iba delante del Señor, preparando el camino del Señor. Y dejando a Nazaret, el lugar donde se había criado, vino y habitó en Capernaum, al lado del mar de Galilea, en uno de los costados del mar de Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Noten lo que dice, para que se cumpliese, dice Mateo, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué ocurrió con él? Vio gran luz. ¿Cómo? A través de la manifestación del Señor Jesucristo. Cuando él fue a esa zona, a ese sector particular, entonces esta región completa fue iluminada por el ministerio del Señor Jesucristo. Y a los asentados, otra vez repite, en región de sombra de muerte, otra vez oscuridad, ¿se fijan? Luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Es decir, en otras palabras, las tinieblas espirituales de este mundo por causa del pecado habían sido conquistadas en ese sentido por las tinieblas. Viene el Señor y comienza a disipar las tinieblas. Lo mismo que ocurre cuando nosotros prendemos un aparato que ilumina cuando está completamente oscuro. En el campo quizás se puede ver mucho más eso porque ahora hay contaminación lumínica, por decirlo, en la ciudad, pero en el campo es mucho más evidente, especialmente donde hay mucha vegetación, la oscuridad es total, es completa. Y uno enciende una linterna y ahí se nota como la luz disipa las tinieblas. Así, el Señor Jesucristo vino a disipar las tinieblas de este mundo, vino a alumbrar a todo hombre, como dijo Juan en el capítulo 1, y entonces lo que está ocurriendo con Jesús es decir, yo di la evidencia, yo levanté, encendí esa luz y la coloqué en alto para que todos la vieran, porque eso es lo lógico, eso hace una persona cuando enciende una lámpara, quiere que todos puedan ser beneficiados por esa luz. A pocos meses de enfrentar la muerte en Jerusalén, sigue alumbrando con sus enseñanzas y sus obras a todos aquellos que le siguieron. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Hoy sigue haciendo exactamente lo mismo, pero no ya con su presencia física propiamente tal, sino a través de su cuerpo que es la iglesia. Sigue alumbrando en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. Yo siempre enfatizo esto, no existe ninguna institución en el mundo que pueda hacer la tarea de la iglesia. Ninguna, porque todas las instituciones están gobernadas, obviamente, bajo el Dios de este siglo. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo es la única que puede seguir con la tarea, con el trabajo que el Señor dejó. Hoy entonces el Señor sigue alumbrando a través de su iglesia que predica y vive la palabra de Dios en medio de las tinieblas espirituales de un mundo perdido. La luz ya fue manifestada, la luz ya fue revelada. No necesitamos que venga otra revelación, sino que la luz fue revelada en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Esa lámpara que es lumbrera a nuestros pies sigue iluminando a este mundo hostil. Todavía la luz está en todas partes a través de la iglesia y a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cada vez que se predica la palabra, luz resplandece porque apunta a Cristo y a su gloriosa obra como suficiente para la salvación de los perdidos. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que compartimos algún versículo bíblico, alguna imagen bíblica a las personas que están con nosotros o con las cuales compartimos con ellos, entonces luz está resplandeciendo. La palabra de Dios es la antorcha que alumbra el lugar oscuro y obviamente nosotros somos los que llevamos esa antorcha. De allí entonces que somos llamados a levantarla en alto para que todos puedan ser beneficiados de esta luz. Para que aquellos que habitan en sombra de muerte puedan llegar a la verdad. Por lo tanto, la gente no tiene excusa alguna, al menos en el occidente no tiene excusa alguna de haber visto en alguna ocasión, en más de alguna ocasión, la luz a través de la exposición de la palabra de Dios. El problema, por tanto, no es la luz, sino aquellos que no quieren recibirla porque no alcanzan a percibir la misma, ¿cierto?, con sus ojos espirituales. Tal como Juan escribió, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1, versículos 4 y 5 y versículo 10 respectivamente. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo puede ser que el mundo lo haya rechazado, lo haya obviado, haya pasado por al lado y no haya tenido ningún impacto la vida de Jesús en ellos? Allí está el problema de la incredulidad. Es tan profundo, es tan complejo que, ¿saben? Una de las cosas que uno aprende con esto es que yo no necesito hacer una cantidad de cosas para convencer a la gente. Que yo no saco nada con hacer una apologética extraordinaria, ¿cierto? Una defensa maravillosa de la fe para argumentar respecto a alguna situación puntual, algún tema en particular, para que esa gente sea convencida y llegue a los pies de Cristo. Porque el problema no es de falta de comprensión en ese aspecto intelectual, sino el problema está arraigado en el corazón. No hay visión espiritual. De tal manera que lo que nosotros decimos es algo totalmente fuera de lugar para las personas. Así como lo que Jesús era y manifestaba a través de sus obras, las personas se beneficiaban incluso de sus obras, sin embargo todavía seguían en la ceguera espiritual. Eso pasó, recuerdan, con los 10 leprosos que el Señor sanó. Uno solo llegó a tener visión espiritual y a comprender que debía volver y estar con el Señor Jesucristo y adorarlo como correspondía, reconociéndolo en efecto como era en cuanto a su persona. Lo segundo que nos enseña el texto allí es que lo último que dijimos, el mundo no le conoció, el mundo lo rechazó, y esto a través de la generación directa, ¿cierto?, que vio al Señor Jesucristo. Y aquí entonces la ilustración, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y aquí apunta a algo que, ¿saben?, es muy fácil de entender. Porque, ¿por dónde entra todo lo que finalmente analizamos y percibimos y racionalizamos en nuestra cabeza? Por la vista. Los ojos son todo lo que nosotros captamos, vemos con los ojos, eso pasa directamente al cerebro. Y allí se produce el análisis de eso y se codifica de tal manera que nosotros interpretamos lo que estamos viendo. Y entonces el Señor utiliza esta figura muy fácil de comprender, que a pesar de que la luz estaba en todas partes, en cada acto y palabra del Señor, en cada milagro, en cada enseñanza, en cada predicación, el problema entonces no era la falta de luz, sino la incapacidad de verla y apreciarla como tal. Tenían la luz, pero no tenían la vista. ¿Por qué? Porque el ojo era malo. Y ahí es donde está el punto central. Y este es el contraste. La lámpara del cuerpo es el ojo, por allí entra la luz. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. La capacidad de ver depende de la condición del ojo, eso todos lo sabemos. Por eso hay profesionales de la salud que se especializan en aquello, y cada vez que nosotros tenemos problemas de visión, vamos allí, porque nuestro ojo, nuestro órgano principal, en un sentido de ver las cosas y percibirlas y comprenderlas, está dañado, tiene algún problema, no funciona correctamente. Es el órgano que recibe la luz e ilumina a todo el ser del hombre en este sentido. Cuando el ojo está en buenas condiciones, la luz entra llevando comprensión de todo lo que el ojo percibe. Y ahí está el punto. Aquí la aplicación es en cuanto a la comprensión de lo que nosotros recibimos, de lo que percibimos con la vista. La palabra que se traduce bueno tiene las acepciones de sencillo, abierto, que no oculta nada. Es decir, que está en buenas condiciones, que no necesita, ¿cierto?, lo que nosotros usamos normalmente, que son los anteojos, especialmente cuando ya cumplimos cierta edad, empiezan a aparecer todas esas dificultades. De tal manera que está hablando aquí de un ojo que está muy atento, que, como para decirlo también a través de una frase coloquial, tiene los ojos bien abiertos, está atento a lo que está pasando. Y está recibiendo todo aquello, está percibiendo lo que está entrando y está entendiéndolo, porque ahí está el punto central de la aplicación. El sentido es que la luz del alma es el entendimiento y el juicio, y su poder de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. Es la capacidad de discernimiento, la capacidad de comprensión a la que apunta aquí el Señor con esta metáfora. Según esto, así es la luz de la revelación divina para nosotros y nuestro beneficio por ella. Es sabor de vida para vida o de muerte para muerte, como va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Ahora, si este ojo del alma es simple, o sea, está abierto, está sano, entonces ve con claridad, ve las cosas como son y juzga imparcialmente acerca de la verdad. Entonces no tendrá problema en aceptar la verdad del Evangelio. ¿Qué está diciendo el Señor con esto a los que lo rechazaban? Ustedes tienen un grave problema porque están con una ceguera espiritual que no quieren reconocer. Por eso no pueden ver la luz. Si es que su ojo estuviera bueno, su ojo, su entendimiento, su comprensión estuviera no gobernado por el pecado y la maldad, entonces ustedes podrían entender el Evangelio. Y esto es lo segundo. Si este ojo está en malas condiciones, entonces el discernimiento será erróneo y rechazarán la verdad. ¿Ven cómo apunta el problema central a la raíz del asunto, por lo cual se rechaza la verdad? Cuando tu ojo es maligno, es decir, está oscurecido por el pecado y la maldad, no puede ver con claridad y su comprensión está pervertida. Puede tener la capacidad, y de hecho la tiene en términos intelectuales, para conocer muchas cosas, para, no sé, tener quizás muchas posibilidades de sacar una carrera importante. Puede llegar a ser una persona extraordinaria en cuanto a su profesión en la sociedad. Pero aquí no está hablando de esa comprensión, sino de la comprensión de la verdad. La luz es sinónimo de la verdad. La verdad de Dios, la verdad espiritual, la verdad trascendente, la verdad que salva su alma. No puede captar eso. Y en consecuencia, entonces, esa persona, aunque la verdad esté delante de sus ojos, no la puede ver. Y no es así como lo que ocurre en esta sociedad. Así como ocurrió en la generación de Jesús, ocurre exactamente lo mismo en el día de hoy y de pronto se agudiza por las diferentes ideologías y filosofías del hombre que han tratado de ocupar el lugar que le corresponde a la verdad de Dios. Es, por ejemplo, incomprensible que la sociedad occidental se enoje tanto porque no pueda manifestar sus antivalores progresistas en un país como Qatar en el día de hoy, ¿cierto?, con una hipocresía tremenda, mientras ellos en la sociedad nuestra han borrado de la faz de la tierra los principios cristianos y han establecido a la fuerza sus propios principios, valores tergiversados, por supuesto. Eso es precisamente producto de la ceguera. No se dan cuenta de que los principios cristianos fueron los que sustentaron la sociedad occidental. La verdad en ese tiempo nadie la cuestionaba. Habían personas creyentes y no creyentes, pero muy pocos, y aún los no creyentes, cuestionaban los valores cristianos, como el valor de la vida, el valor a la libertad. Todas esas cosas nadie las cuestionaba. Pero hoy día es todo lo contrario, porque la muerte es un valor que ha reemplazado el valor de la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por la ceguera espiritual. No alcanzan a entender estas cosas, y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Si el ojo del alma es malo, si el juicio está sobornado y sesgado por las disposiciones corruptas y viciosas de la mente, por el orgullo, por la envidia, por la vanidad, por el egocentrismo, por el amor al mundo y los placeres sensuales, entonces, obviamente, su interpretación de la verdad va a ser distorsionada y la va a rechazar como algo que no le es conveniente. Si el entendimiento tiene prejuicios contra las verdades divinas y decide no admirarlas, aunque se presente con una evidencia tan convincente, no es de extrañar que todo el cuerpo, es decir, toda el alma de esa persona debe estar llena de tinieblas, por lo cual ha rechazado el Evangelio. Entonces el rechazo ya viene a priori, es decir, viene anticipado, antes de que llegue la luz ya está dispuesto a rechazar la luz. Eso es lo que la Biblia dice también con mucha claridad. Vamos a ver más adelante algún registro escritural donde es evidente que el problema es ese. Ahora, ¿cómo pueden tener instrucción, información, dirección o consuelo del Evangelio aquellos que deliberadamente cierran sus ojos contra él? Por eso yo decía hace un momento, nosotros podemos explicar de una manera extraordinaria y eso no va a cambiar necesariamente la situación. Podemos echar abajo todos sus argumentos falaces. Es fácil echar abajo los argumentos de la progresía en el día de hoy. Sin embargo, ellos no van a aceptar la verdad por ese hecho. Porque su ojo está malo, su comprensión, su discernimiento está fallando y por tanto todo su ser está en tiniebla. Esta era la realidad de los líderes religiosos y la mayor parte del pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Esta era la razón por la cual Jesús los califica como una generación mala, añade, y perversa, añade Mateo. Su mismo corazón estaba en tinieblas. El ojo de su mente estaba embotado y no percibía en consecuencia la verdad tal como se manifestaba en el Señor Jesucristo. Esto es extraordinario. Ahora, aquí es donde nosotros decimos, bueno, en realidad, o sea, es imposible, estos judíos no tenían vuelta porque rechazaron a Jesús a pesar de que vieron sus hechos y sus obras. ¿Y cuánto tiempo nosotros hicimos lo mismo? Habiendo escuchado el Evangelio quizás muchas veces y en muchas ocasiones, o cuántas veces vivimos simplemente una religiosidad. Y en un momento determinado ocurrió que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por tanto, esa es la única diferencia. Nosotros recibimos la gracia salvadora. Como Jesús había dicho en su conversación con Nicodemo, el problema es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Y miren cómo aquí muestra que no solo la comprensión, digamos, de la verdad estaba embotada, sino también los sentimientos y las emociones eran contrarias precisamente a esa verdad, por eso se rechazó la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Y noten cómo comienza este versículo con una declaración de condena. Dice, y esta es la condenación, escuchen bien, que la luz vino al mundo, Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ve? Es un problema de la determinación de lo profundo del corazón humano. Porque, ¿cuál es la razón por la cual amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas, es decir, todos sus hechos, su pensamiento, su sentimiento, su voluntad, estaba volcado hacia la maldad. Y entonces, obviamente, una persona que vive en esas condiciones no quiere bajo ninguna circunstancia acercarse a la luz, porque será evidente que sus obras son malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y aquí otra vez es una expresión de sentimiento profundo de rechazo, ¿se fija? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, más bien amaron las tinieblas antes que la luz. Y luego dice que aborrecen la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón. Y eso es lo que estaba pasando con la generación del Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha pasado en todas las generaciones desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Recuerden, muy pocas generaciones después, en el diluvio universal, en Génesis capítulo 6, lo que precedió al diluvio y le que dio lugar precisamente a la ira de Dios manifestada a través del diluvio, ¿qué es lo que fue? Que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y la tierra estaba toda corrompida, dice, y de violencia por causa de el hombre. De tal forma que esta es la condición natural de todos los hombres, independiente de quien sean, incluso independiente de cuál religión adhieran. Este era el secreto de la incredulidad. Su alma estaba en tinieblas y eran incapaces de discernir la verdad. Por eso terminan rechazando al que era la luz del mundo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El problema de ustedes es que su ojo no está bueno y por eso no pueden ver. Su ojo es malo y por eso están llenos de tinieblas. Y esa es la razón por la cual ustedes rechazan la luz a pesar de las constantes evidencias que he dado de que yo soy efectivamente el Mesías. Jesús conocía el corazón de estos hombres que lo rechazaron y seguramente anticipó la objeción a su declaración de que eran ciegos espirituales, porque eso es lo que le está diciendo a través de la ilustración. Por eso les da una advertencia solemne en el versículo siguiente, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y esta es que la luz fue pervertida por ellos, fue malinterpretada por estas personas. La luz fue malinterpretada. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que eran poseedores de la luz. De hecho, eso es lo que hacían. El Señor los acusó en el capítulo 23 de Mateo fuertemente. Le dijo que eran guías ciegos guiando a ciegos. ¿Se fijan? Usó la misma metáfora para decir, ustedes piensan que llevan a la gente a la luz, pero en realidad ustedes están llevando a la gente a las tinieblas, porque ustedes también están en las tinieblas. Y entonces el Señor aquí hace una dura advertencia. Dice, mira pues, no sea que la luz que en ti hay sea tiniebla. Jesús sabía que estos mismos hombres negarían su realidad de ceguera espiritual. Rechazarían categóricamente, ¿somos también nosotros ciegos, como dijeron en una ocasión? Y entonces el Señor les dice, cuidado, porque ustedes creen que ven, pero no ven. Para que no se confundan y crean que realmente su cuerpo está lleno de luz, ustedes debiesen examinarse a sí mismos. En otras palabras, Jesús los llama a revisar su propio corazón para no ser autoengañado. La palabra que se traduce mira se puede entender como está atento. Levanta bien o abre bien tus ojos para que puedas comprender. Observa con mucho cuidado. Preocúpate mucho, porque se trata no solo de la comprensión de una materia relacionada, de un tema en cuestión, sino se trata de tu alma. Por eso es tan importante. Es una palabra similar a la que utiliza Pablo cuando dice, mirad que nadie os engañe. Miren, pongan atención, revisen su corazón. Agudicen su discernimiento para que nadie los engañe. Y aquí está diciendo, miren que ustedes mismos no sean autoengañados. La triste realidad es que aquello que muchos consideran luz en ellos realmente son tinieblas. Esta era una verdad en el caso de los enemigos de Jesús, pero es también posible que sea una verdad en el caso de personas que piensan que pueden tener luz, pero en realidad están en oscuridad. Un ejemplo de esto es muy fácil de entender. Las personas que están en movimientos sectarios o heréticos creen que están en la luz. Es decir, están absolutamente convencidos, tienen la convicción y la certeza de que están en la luz. Si ustedes conversan con un testigo de Jehová, van a ver una persona absolutamente convencida que tiene la verdad y que está en la luz. Pero está autoengañado. Si conversan con cualquier persona que tiene una falsa creencia, van a encontrarse con lo mismo. Y de hecho, el apóstol Pablo es el ejemplo más claro. Antes de convertirse, antes que el Señor lo alcanzara camino a Damasco, ¿recuerdan quién era él? No solo era un judío, ¿cierto?, un fariseo, sino que era un hombre que tenía una convicción profunda de que estaba sirviendo a Dios al ir y buscar a los creyentes incluso fuera de Israel para llevarlos presos y entregarlos al sumo sacerdote. Él creía que tenía la luz y por eso pensaba que aquellos del camino o los nazarenos, como le llamaban a los cristianos en ese tiempo, debían ser exterminados de la faz de la tierra. Estaba autoengañado. Había sido criado a los pies de Gamaliel, el hombre, quizás uno de los maestros más importantes de su tiempo, fue su mentor. Pero él estaba engañado. Creía que estaba en la luz, pero en realidad estaba en las tinieblas. Hasta que ese mediodía el Señor resplandeció sobre su vida. Hasta ese momento no había ninguna esperanza en él porque tenía un autoengaño muy profundo. ¿No suceda que la luz que en ti hay, esa que Pablo creía que tenía, sean tinieblas? Y eso también nos ayuda a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, como dijo el apóstol Pablo, también y enseñó a los romanos, a los corintios, a nosotros también es para eso. Miremos nuestro corazón y veamos si tenemos la percepción espiritual para tener comprensión de las cosas espirituales. Más adelante vamos a ver que esto precisamente se agudiza, es decir, nuestro discernimiento espiritual, y podemos comprender cosas que nunca antes entendimos como evidencia de que la luz ha llegado a nuestra vida. Alguien escribió: tenga cuidado de que el ojo de la mente no sea cegado por la parcialidad, el prejuicio y los objetivos pecaminosos. Sea sincero en sus indagaciones sobre la verdad y esté listo para recibirla en la luz, el amor y el poder de ella. Y no como los hombres de esas generaciones a quienes Cristo predicó, que nunca sinceramente deseaban conocer la voluntad de Dios ni tenían el propósito de cumplirla. Y por lo tanto, no es de extrañar que caminaran en la oscuridad y vagaran sin fin y perecieran eternamente. Por eso es una seria advertencia, es una solemne advertencia, porque como dije, no se trata de tener claridad sobre un tema en particular, sino se trata de el alma, del destino del alma. Estos son aquellos que el apóstol Pablo describió como objeto de la ira de Dios en Romanos capítulo 1, donde dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios, o ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 22, 21, 22 y 25. A estos es los que está describiendo de esa manera el apóstol Pablo. Y noten cómo va cada vez profundizando más, metiendo el dedo en la llaga para que estos hombres, si era posible, despertaran de esa ceguera y pudiesen ser iluminados por la luz de Cristo. Sin embargo, ya estaban condenados desde la perspectiva de que ellos decidieron no creer. Y como alguien dijo, cuando alguien se resiste muchas veces a creer, finalmente termina por no poder creer. porque el mismo Señor llega a endurecer el corazón ya endurecido para que esta persona no pueda llegar a sus pies. Versículo 36, y esto es lo último, la luz fue vindicada finalmente, porque el Señor aquí coloca un ejemplo de lo que significa verdaderamente un creyente. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Miren cuántas palabras utiliza que tienen el mismo sentido. Luz, luminoso, alumbra, resplandor. Todas son palabras que tienen que ver con la misma acción. El Señor concluye con los maravillosos efectos de la luz en la vida de una persona. Nunca las tinieblas podrán opacar la luz, siempre vencerá sobre ellas, porque no es una luz simple, sino que es la luz resplandeciente que viene del trono de Dios y que impacta el corazón en tinieblas de una persona y lo ilumina completamente. El Señor venció nuestra resistencia, nuestro corazón estaba completamente en tinieblas, y el Señor venció esa resistencia que opusimos a la luz, que rechazamos la luz, pero finalmente el Señor penetró en lo profundo de nuestro ser. Entonces aquí describe a un creyente genuino, aquel que no tiene prejuicios, sino que está abierto a recibir la luz, aquel que por medio del arrepentimiento y la fe fueron esclarecidos sus ojos espirituales y todo su ser está lleno de luz, la luz de la verdad. Esto es lo que significa que la luz prevalece finalmente, que la luz es vindicada, la luz no puede ser detenida por las tinieblas. La conversión trae consigo un despertar de la conciencia y una sensibilidad a la palabra de Dios que nunca antes habíamos tenido. ¿Recuerdan su conversión? ¿Recuerdan que fue así? ¿Recuerdan que la palabra comenzó a tener mucho más sentido para ustedes? Ya no fue una narración meramente de un libro, sino que empezamos a ver cómo esa palabra tenía vida. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Cuando el Señor vino a nosotros. El milagro de la salvación ilumina todo nuestro ser de una manera maravillosa, como Pablo lo dijo a los Corintios en su segunda carta. Y justamente en ese contexto habló de que el Evangelio estaba oculto para los incrédulos y que había sido oculto por el mismo Satanás, que cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de Jesucristo. Y entonces en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4 declara lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, miren la iniciativa, porque Dios que mandó, que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí está haciendo una referencia a la creación original, ¿recuerdan? Todo estaba en tinieblas y todo era un caos, y entonces Él dijo, sea la luz, y fue la luz, mandó, ordenó, como el todopoderoso y suficiente soberano creador, que todas las cosas vinieran a la existencia, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él mismo es el que resplandeció en nuestros corazones. Él mismo es el que resplandeció, ¿cierto?, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto fue lo que ocurrió con nosotros. Sin esta obra de gracia de Dios y poderosa de Dios, no hay salvación. Es imposible. Seguiríamos siendo ciegos espirituales y aunque nos describieran con detalles, con argumentos y fundamentos extraordinarios la Biblia, la verdad, no les encontraríamos ninguna gracia. No tendría ningún sentido para nosotros, pero hoy tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él resplandeció en nuestros corazones. Y entonces nuestro ojo malo que no tenía visión espiritual, llegó a tener visión espiritual. Y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser fue lleno de luz, de la luz de la verdad. De allí entonces la maravilla. Por eso hablamos de un milagro cuando hay una conversión. Por eso es que ese milagro glorifica a quien hizo ese milagro. Y en lugar de decir que ese poder viene de Satanás, como dijeron la generación de ese tiempo, nosotros sabemos que ese milagro viene del poder de Dios. Jesucristo vino, no solo trajo la luz, sino también vino con el poder de Dios para obrar el milagro en los corazones de las personas. A partir de ese momento, nuestro discernimiento espiritual va creciendo en la misma medida que nuestro conocimiento de la palabra. Es decir, en la medida que profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, del carácter de Dios, de la persona de Jesucristo, de nuestra propia necesidad, entonces nuestro discernimiento va aumentando y se va profundizando. Debemos recordar lo que somos ahora, como el apóstol Pablo dijo a los Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, vivan en consecuencia. Simplemente. No traten de ser hijos de Dios, ya lo son. Son hijos de la luz, entonces vivan como hijos de la luz. En conclusión, y con esto termino, solo algunas cosas para que queden en la retina nuestra. El problema de la incredulidad no es la falta de evidencia, sino la oscuridad del corazón. El problema de la incredulidad no es la falta de evidencia ni de argumento que podamos dar, sino la incredulidad del corazón. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a convencer a la gente con argumentos, sino a predicar el Evangelio y luego dar un paso atrás, rogando al Señor que Él resplandezca con su luz en ese corazón en tinieblas. No fuimos llamados a hacer otra cosa. De allí que nos equivocamos cuando creemos que somos llamados a hacer otra cosa más que esto, empezamos a hacer una cantidad tremenda de actividades y cosas pensando que de esa manera vamos a convertir a la gente. No, nosotros no tenemos poder para eso. Predicamos el Evangelio y luego vemos lo que Dios hace con él. Ya que el Señor nos ha alcanzado con su gracia salvadora, ahora somos luz en el Señor. Porque somos hijos de la luz, debemos vivir como tales en un mundo en tinieblas. Y esa es nuestra tarea. Por lo tanto, el Señor termina su argumento para poder mostrar que estos hombres no tenían ninguna razón para no haber creído. Simplemente estaban ciegos y no podían ver la luz que resplandeció delante de ellos. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas. Oramos que sigas abriendo nuestra comprensión, que sigamos profundizando en la verdad para que así también sea mucho más ejercitado nuestro discernimiento y nuestra capacidad para poder comprender lo que tú quieres para nosotros y vivir como tú quieras que nosotros vivamos. Señor, bendice a mis hermanos, glorifícate en sus vidas y sigue sustentándonos, Padre, en las diferentes pruebas y luchas que todos y cada uno de nosotros enfrentamos de una u otra manera. Dirígenos conforme a tu gracia y sosténnos con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.